Buenos días y bienvenidos a este podcast de Iberian Connections. Hoy con un invitado muy especial, a quien conozco desde hace exactamente 30 años y unos pocos días. Nos conocimos en octubre de 1989. Es el catedrático de literatura española de la Universidad de Zaragoza, Alberto Montaner Frutos. Alberto, sería muy difícil presentarlo porque hace tantas cosas que hacer un resumen de ellas nos llevaría prácticamente todo el tiempo que nos hemos dedicado, pero además no llegaríamos siquiera a tocar con las yemas de los dedos todo aquello. Así que simplemente le voy a pedir a él que se presente. Alberto, por favor.
Bueno, ante todo, buenos días. Y sí, efectivamente, hace 30 años que nos conocimos en Salamanca. Bueno, autopresentarse no es mi especialidad. De esto he padecido en varios ejercicios académicos. Esto no sé en Estados Unidos hasta qué punto se...
No es un concurso de méritos.
Bueno, el problema es que uno tiene que hacer la autoalabanza. Bueno, tiene que hacer una autopresentación que sea una autoalabanza, pero en la dosis suficiente para que no lo parezca. Y este es un género bastante fastidiado, iba a decir una palabra un poco más malsonante.
Pero va a ir a la web.
Por eso mismo. Entonces, bueno, yo soy, como diría el romance, hijo y nieto de Camborios, porque mi abuelo Eugenio Frutos era catedrático de filosofía de la Universidad de Zaragoza y mi madre lo era y ahora es profesora emérita de geografía, y mi tío Eugenio también fue profesor de filosofía en la misma facultad. Entonces, bueno, obviamente esto me ha condicionado en muchos sentidos, y uno de ellos ha sido el de la dedicación y la vocación universitaria. Y eso se traduce en un interés bastante temprano por todas las cuestiones académicas, vamos, académicas, que para hoy son académicas, entonces simplemente eran intereses intelectuales y bueno, una cierta ansia por asomarme a todo, que eso también...
En todas las lenguas.
No, en todas no, en algunas sí, porque además en casa de mi abuelo había, porque cuando él estudió en la Universidad Central, estudió árabe con Miguel Asín, el célebre, y era compañero de curso además de don Emilio García Gómez. Y de hecho sí, yo tengo el diccionario de hebreo que era de mi abuelo, había sido de don Emilio, que lleva su firma, que está comprado en el año 24. Y bueno, pues claro, encontrarme ahí, entrar en la biblioteca de mi abuelo, encontrar la edición de Beirut de las Mil y Una Noches en árabe, claro, el diccionario de Belo, o la gramática de los escolapios de hebreo, y el diccionario de Leopold, que es una versión abreviada del de Gesenius, pues claro, estas cosas te impresionan realmente, ¿no? Claro. Y bueno... mis habilidades políglotas quizá no son tan grandes como parecen, pero bueno, al menos intento llegar, y cuando me meto en un tema, y bueno, pues si tengo que meterme con lenguas que no domino, que conozco menos, pues bueno, procuro por lo menos tener o adquirir algunos rudimentos suficientes para, bueno, para al menos navegar mínimamente. Y por supuesto consultar a la gente que sabe, que
eso es no me digas que siendo catedrático, sin embargo, estudias.
Bueno, menos de lo que quisiera, porque no me dejan las... Bueno, primero no me dejo a mí mismo metiéndome en demasiadas cosas. Tampoco me favorecen las cosas el incremento exponencial de la burocracia universitaria. Pero bueno,
porque eres director del departamento en este momento, y lo has sido durante los últimos 8 años.
Correcto, sí. Pero en cualquier caso, sí. Pues mira, sin ir más lejos, este verano estaba escribiendo una cosa sobre la poética de la imaginación emblemática, y bueno, por una serie de historias que no puedo detallar aquí porque nos llevarían otra vez todo el tiempo disponible, Pues tuve que poner, que, bueno, tuve que hacer algunas averiguaciones sobre unas armerías frisias orientales, respecto de la cual una parte de la documentación estaba en frisio oriental.
Una lengua que se estudia en el instituto
Por supuesto,
frecuentemente.
frecuentemente, ¿no? Bueno, pues afortunadamente ahora uno puede buscarse la vida a través de la red con bastante facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a base de diccionarios y de gramáticas, pues bueno, por lo menos los datos que quería verificar y algunos aspectos onomásticos que planteaban problemas en relación con los personajes y los escudos de armas que estaba estudiando, pues bueno, pues logré aclararme con ellos, ¿no?
Entonces, una pregunta que quiero hacerte, porque bueno, nosotros estamos en contacto frecuentemente y desde luego yo he seguido tu trabajo desde aquel El Cid, mito y símbolo con el que ganaste siendo un adolescente un premio de investigación. Puede decirse, por ejemplo, que eres uno de los grandes especialistas en el estudio de la materia cidiana y tu edición del poema de Mio Cid en Crítica y en Galaxia Gutenberg pues han marcado un punto de inflexión en la historia de las ediciones del Cid, que tu trabajo tecnológico con respecto al manuscrito del Cid también marcó una huella y ha sido luego utilizado, la reflectografía, la lámpara de Wood y todo lo demás en otros manuscritos. Por tanto, también has sido pues un innovador en el ámbito más tecnológico del estudio filológico en general. Además, te has interesado y has trabajado en literatura aljamiada, ¿no? En literatura árabe. Has trabajado abundantemente cuestiones de heráldica, vexilología y otra serie de cuestiones relacionadas. Es decir, eres un experto en una serie de campos que son como centrales al ámbito filológico, pero también al ámbito teórico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en este momento, no lo que has hecho en los últimos, no sé, 35 años, ¿no? Sino, ¿qué es lo que tú ahora te ves haciendo en los próximos 10 años? ¿Cuáles, no las cosas individuales, sino cuáles? ¿Cómo podrías hablar de mi proyecto o de tu proyecto intelectual en este momento?
Bueno, en realidad no te voy a hacer caso
Ah, vale.
y te voy a decir, o sea, te voy a poner tres ejemplos concretos de proyectos que tengo en mente y entonces te haré caso y a partir de ahí creo que te podré responder.
Por favor.
En la cuestión tecnológica, el siguiente paso que querría dar es plantear una edición hipertextual del Cantar del Cid que contuviese los resultados de la exploración con la cámara de análisis hiperespectral, un facsímil de alta resolución, por supuesto, una transcripción paleográfica estricta donde se reflejen todo lo que hemos podido averiguar, bueno, lo que estamos pudiendo averiguar, porque el proceso no se acaba nunca y de hecho lo ideal sería volver a fotografiar el manuscrito con una cámara de nueva generación, porque esto ha evolucionado muchísimo en estos últimos 10 años. Y bueno, recoger eso, hacer una transcripción semipaleográfica que recoja, digamos, que ya haga una primera criba de qué cosas de las que hay en el manuscrito se pueden retener o no de cara a la edición, y finalmente una edición crítica, ¿no? Con su aparato crítico en sentido estricto, el textual, con la anotación de la edición de Biblioteca Clásica remozada, actualizada y bueno, una serie de complementos a los que, bueno, justamente precisamente una edición hipertextual en línea pues permite hacer frente, mientras que hoy en día, o sea, en papel eso sería inmanejable directamente, no solamente carísimo de producir, sino inmanejable. Entonces, eso por un lado. Por otro, continuar con este asunto que te acabo de comentar de la poética de la imaginación emblemática, donde precisamente una de las cosas que hago es utilizar herramientas procedentes del análisis filológico para el análisis de los lenguajes emblemáticos y muy particularmente en este caso de la heráldica. Y por otro lado, el estudiar la representación de las emociones en la representación literaria de las emociones, partiendo de una reconsideración de los paradigmas, de los dos grandes paradigmas que hay sobre las emociones, el innatista y el construccionista, porque creo que se pueden, o sea, no en su formulación literal, claro, en la que son irreconciliables, pero que hay aspectos de las dos modalidades que se pueden conjugar en un paradigma, bueno, que provisionalmente llamamos mixto, aunque no es una designación que me encante especialmente, pero bueno, la idea es a partir de ahí estudiar cómo funciona la representación literaria de las emociones con sus condicionantes tanto culturales como fisiológicos. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, pues significa que no renunció a ninguna de esas facetas,
claro,
que todas ellas, en el último término, me parece que están relacionadas. Uh-huh. Creo que el ejemplo de la imaginación emblemática en ese sentido es bastante, bastante bueno, porque se ve, bueno, el propio concepto de poética, pues obviamente procede de donde procede, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y tú lo sabes perfectamente porque lo has utilizado también en otros ámbitos, como el de la poética y la estética del derecho, etcétera, pues tiene posibilidades de aplicación en otros ámbitos muy fructíferas. Entonces, en definitiva, todo esto lo que pretende o la línea en la que sigue es la de tener una visión, digamos, totalizadora o holística de las actividades culturales del ser humano, en definitiva. Esto es una cosa que yo aprendí con mi abuelo Eugenio, que fue uno de los introductores en España de la antropología cultural, cuando él defendía precisamente que frente a los saberes parciales sobre el hombre que nos dan las distintas disciplinas de las ciencias sociales, humanas, biomédicas, etcétera, que todo eso tenía que, con todo eso había que construir una síntesis que nos permitiese entender mejor qué es y cómo funciona el ser humano. Bueno, yo no me atrevo a indagar sobre qué es el ser humano, pero bueno, al menos sobre cómo funciona y sobre todo cómo funciona en tanto que don político, ¿no? En su sentido más propio de ser social y por lo tanto ser cultural, creo que sí podemos averiguar cosas y que precisamente en esa confluencia de saberes, en ese ver cómo determinados patrones funcionan de una manera reiterada, coherente, digamos, con una determinada manera de actuar, y que en el caso además de las emociones ya incluso nos lleva a terrenos en los que hasta ahora, bueno, pues no había profundizado especialmente, que tienen ya que ver, bueno, pues con las cuestiones psicológicas y cognitivas que hoy están tan en alza, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que la confluencia de todo eso, que a lo mejor visto desde fuera resulta un poco quizá menos obvio, pero que bueno, yo he subrayado siempre que he tenido ocasión, sobre todo ante auditorios que no parecían especialmente proclives a captar que todo eso tiene, que a todo eso subyace realmente un programa de conjunto, un programa en el que además hay un intento constante, y eso lo sabes tú bien, de poner a punto no solamente herramientas metodológicas, sino también, bueno, de revisar conceptos teóricos, buscando lo que a mi entender es una salida de callejón sin salida al que nos hemos ido abocando a base de cortarnos posibles caminos, ¿no? Uh-huh. Tanto, digamos, desde el punto de vista del acarreo puramente tradicional como de propuestas en principio innovadoras, pero que al final pues yo creo que han acabado cayendo presas de su...
autoconsumidas.
Sí, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Sí, sí, se han convertido exactamente, se han acabado por mirarse el ombligo. Sí. Y bueno, pues hay que... Es decir, de todo eso se puede aprender. No se trata de meterlo en una coctelera, porque de eso no saldría nada, pero sí de analizar qué elementos de lo que nos han enseñado pueden aprovecharse.
Una pregunta. Dime. Porque fíjate que empiezas... creando todo este proyecto, que me parece un proyecto absolutamente fascinante por muchas razones de las que podríamos estar hablando horas bisiestas y probablemente lo estaremos después, pero empiezas hablando de, por un lado, un aspecto que es fundamentalmente constructivo, que es, bueno, sí, claro, por supuesto que es investigativo, pero es constructivo en la medida en que propone esta necesidad de construir y edificar una, uh-huh. una edición nueva de una uh-huh. obra clave, de una obra canónica. Segundo, hablas de una poética de la imaginación histórica. Poética también es factual, fabricativa.
Es lo primero es que señalo cuando me claro. ocupo de eso. Sí.
Estás interesado en fabricación, pero luego cuando te enfrentas a las emociones, en cambio cambias de concepto y utilizas el concepto de representación. Precisamente porque te encuentras con este doble modelo al cual uh-huh. no quieres proveer de una especie de síntesis hegeliana, sino más bien de una salida de la... Bueno, quizás una síntesis hegeliana, quién lo sabe, no lo
bueno,
sabe.
Bueno, claro, de entrada no...
Porque es una tesis no frente sabemos. A una antítesis, uh-huh. ¿no? Entonces lo presentas como una tesis y como que te separas un poco del conflicto diciendo representación en lugar de...
Sí, bueno, pero yo creo que en parte es porque esto es todavía un terreno, en el que he ido profundizando de manera reciente.
Entiendo.
Es decir, bueno, ya sabes...
O sea, representación es una especie de placeholder en este momento, una especie de
sí,
quizá
bueno,
concepto que va a cambiar por otro. O...
Bueno, quizá no exactamente en el sentido de que, bueno, es que... En realidad la palabra sí tiene una carga especial por lo siguiente. Tanto el paradigma construccionista como el paradigma innatista, cuando se ocupan de los textos literarios, lo hacen, o de otros productos culturales, ¿no? Uh-huh. En los que se manifiestan las emociones, lo hacen siempre pensando en hasta qué punto responde o no a sus tesis previas o a sus hipótesis de trabajo, aunque ellos no las suelen plantear como tales. Es decir, van buscando material para lo que a ellos les interesa, sin darse cuenta de que una cosa es la investigación, digamos, empírica, de campo, de laboratorio, ¿no? De psicología uh-huh. experimental sobre cómo se manifiestan las emociones, cómo uh-huh. se reconocen, etcétera, pero que en el caso de la literatura hay una intermediación, y esa intermediación es la representación.
Sí.
Con lo cual ahí...
Pero es la poética también.
Bueno, no, claro, pero sí, lo que pasa es que, claro, la poética es lo que condiciona la representación. Por decirlo de alguna manera, o sea...
Sí, una fabricación de la representación.
Eso es, exactamente, sí, eso es, ¿no? La poiesis de la representación, la poiesis de la mimesis.
Uh-huh.
Entonces, la cuestión es decir, la mimesis no es... Sí, es espontánea en el sentido de que no hay una reflexión previa de cómo vamos a representar en la literatura la emoción, pero no es espontánea en el sentido de que obviamente no es como cuando sonríes o lloras. Es decir, eso es una manifestación espontánea de lo que sientes. Bueno, puede no serla en según qué condiciones, pero bueno, no vamos a enredarla, ¿no? Es decir, una manifestación espontánea es la que a ti te surge, la que a una persona le surge en un momento dado sin más. Pero, claro, poner eso en una obra de arte del tipo que sea supone una mediación cultural. Eso es, pero una mediación cultural que incluso aceptando el paradigma construccionista tampoco sería la misma que la de la emoción expresada por una persona real o de carne y hueso en la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que no se ha marcado y yo creo que eso uh-huh. Distorsiona el análisis. Entonces, ahí obviamente, claro, también hay, mejor dicho, ahí claramente entra un factor de poética que es... Como, de hecho, bueno, una de las posibles formulaciones para esto era una poética de las emociones, porque se cae
claro,
de su peso.
Se cae de su peso, esa
claro.
es la cuestión.
Entonces, sí, claro que hay un componente constructivo en términos culturales, uh-huh. o sea, de... Para no confundirnos, un componente específicamente poético, en ese uh-huh. sentido que...
Sí, poético es la palabra.
Es la palabra, exactamente, sí. Es decir, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y porque, bueno, eso, así no generamos una ambigüedad terminológica que bastantes hay ya en las humanidades. Entonces, ahí hay una dimensión poética, sí, claro, y precisamente de lo que se trata, y una retórica, pero esta es subsidiaria o depende de la anterior, y lo cual es además el proceso habitual.
Sí.
Entonces, claro, en último término, de lo que se trata es de averiguar cuál es la poética, con lo cual, efectivamente, a eso deja más claro hasta qué punto las dos indagaciones se basan en los mismos sustentos,
sí.
claro, que es, bueno, pues algo que, tú entiendes perfectamente porque precisamente es lo que llevas haciendo con todas las cuestiones relacionadas con la fictio iuris y con todo este tipo de problemas, vamos, y antes con la poética del orden caballeresco, etcétera, ¿no? Que te llevas planteando desde hace ya bastante tiempo. Bueno, en realidad yo creo que desde el principio, aunque al principio a lo mejor no lo llamabas así, claro, como yo tampoco lo llamaba después. Claro, como yo tampoco lo llamaba así, pero bueno, es que a los dos nos ha venido bien leer con cuidado Aristóteles.
Se ve que sí.
No solo.
Es espléndido, esto me interesa mucho por razones muy obvias que tienen que ver con mi proyecto de investigación ahora, pero no vamos a hablar de mi proyecto de investigación porque estamos hablando de ti. Entonces tú has venido aquí a hablar de tu libro, como un blanco.
Sí.
Pero esto me interesa porque en realidad, claro, de lo que se trata es cómo efectivamente este concepto de poética en realidad es un concepto que une o una idea de poéticas culturales o un análisis poético-cultural, ¿no? Recubre toda una serie de campos que son esencialmente muy diferentes, o sea, que son particularmente, más bien, muy diferentes, como por ejemplo puede ser, por un lado, la filología en su aspecto, digamos, más estricto de producción de textos y de representación de tradiciones y todo lo demás. Por otro lado, las construcciones imaginarias, en el caso de la heráldica, en particular, pero, pero pienso que el caso de la heráldica, a fin de cuentas, también sirve como estudio de caso de poéticas visuales, poéticas imaginativas.
Por supuesto, ¿no? De hecho, en el trabajo este que está ahora en prensa en Emblemata, ya lo verás, efectivamente ahí acaban. Ahí se acaba hablando de, no, obviamente, no solo de heráldica, pues. Desde monedas del siglo XII hasta camisetas estilo heavy de hace 5 años o menos. Pasando por miniaturas medievales, por las galerías de los manuscritos, por otro tipo de representaciones pictóricas, por ex libris, por tarjetas postales. Por textos literarios, claro. O sea que sí, realmente esto al final es que, vamos, en un momento dado, de hecho una de las conclusiones del trabajo es, bueno, la poética de la imaginación emblemática no es más que un caso concreto de una poética, de cómo funciona una poética en un contexto cultural o en relación con una episteme determinada, porque es eso, o sea, son, claro, que en cada campo se manifiesta de acuerdo con las condiciones propias del campo, ¿no? No es lo mismo la poética del orden caballeresco, aunque justamente en este caso haya contacto, sí, pero claro. Bueno, cosa que tú has explorado además, pero bueno, pero claro, o sea, si nos vamos al núcleo de lo caballeresco, pues obviamente entre eso y yo qué sé, pues un elemento puramente identificativo, pues digamos que son campos en sí mismos que luego tienen conexiones históricas concretas, pero que trabajan sobre materiales muy distintos, ¿no? Pero bueno, al final te das cuenta de que los mecanismos de la poética son los que son. Es decir, que probablemente esto en parte se deba a que el ser humano tiene también una capacidad combinatoria relativamente, dentro de lo amplio, relativamente limitada, ¿no? O no infinita, para ser exactos, ¿no? Y desde luego una de las cosas de las que me he dado cuenta haciendo esto, que bueno, pues es un asunto en el que yo había incidido ya en los trabajos literarios, pero aquí lo he visto además a veces con ejemplos sorprendentes, porque no pensarías que pudieran surgir de manera poligenética, que a la misma gente se le ha ocurrido la misma idea, a veces, no sé, pienso en un caso que además no he llegado a comentar, eso se ha quedado en cartera para profundizar en ello, la representación de un león, mejor dicho, de dos leones que comparten una cabeza, una especie de león siamés, ¿no? Bueno, pues eso aparece en unas monedas de Alfonso VII que no tienen ningún tipo de continuidad en la tradición emblemática hispánica, y luego en las armerías de unos nobles alemanes del siglo, creo que es del siglo XIII o XIV, ¿no? Entre las que obviamente no puede haber habido ningún tipo de conexión directa, simplemente a alguien se le ha ocurrido que por alguna razón eso era una cosa llamativa, significativa, que permitía diferenciar al titular del emblema.
Y que en ambos casos le hablaba, porque en el caso de Alfonso VII también supongo que habla también de una forma, de una especie de perspectiva teórica sobre el modo imperial, ¿no?
Pues en ese caso, fíjate, no estoy de acuerdo porque, o sea, perdón,
Puedes
No, es que me corrijo. No quiero decir que no estoy de acuerdo, quería decir que no estoy seguro.
Ajá.
Es que no estoy seguro porque así como... Es decir, hay otra, en otra moneda de Alfonso VII aparece un león con una cabeza coronada. Este sí, o sea, esto es el caput regni, o sea, es el león como emblema de... Bueno, como
sí, pero, varios cuerpos uniéndose a una cabeza, es a lo que me refiero.
Sí, ya, sí, sí, lo sé, lo sé. Es decir, el asunto es que ahí estaba, en el otro ejemplo, la cosa está bastante clara y además tiene un paralelo... un caso de homología muy curioso en lo que se ha venido a llamar la arpía de Nuremberg, que, que originalmente era un águila imperial con cabeza de rey, porque era o sea, como representación del estado de ciudad imperial o de la condición de ciudad imperial de Nuremberg. Pero en este caso de la el asunto es que Fernando II utiliza una versión complementaria que son dos leones unidos por el tronco. Y él ya no era rey de Castilla y León, él solo era rey de León. Entonces ahí es donde, y por eso te decía que es que no estoy seguro, porque no acabo... Es decir, claro, lo otro es digamos... lo primero que uno pensaría, ¿no? Es decir, dos reinos con una sola cabeza... Pero ante este otro ejemplo no estoy seguro y esto tiene que ver con otro problema que es el de la variabilidad.
Unidos por el tronco, pero no saliendo uno del tronco del otro, como una especie de nacimiento de una costilla.
No.
Podría ser una idea de Castilla surgiendo de León.
No. Están realmente es como un como un águila bicéfala, pero con desde el tronco.
Entiendo. Veo claramente.
O sea, de cintura para arriba, de cintura para abajo, que casi no se ve además. Es un león, pero de cintura para arriba son dos.
Te entiendo.
Entonces, es una cosa extraña. Entonces, claro, esto se relaciona con un problema específico de la poética heráldica, que es el cómo funciona lo del número de elementos en un emblema heráldico, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, porque luego ya la cosa se estandariza, ¿no? Pero en la Edad Media parece que responde a criterios relacionados con lo que se aprecia en las lenguas naturales, que distinguen entre el singular, el dual, el plural y los incontables. Eso es en el plural, ¿qué significa? Pues que cuando hay más de 3 y menos de 10, el número en la práctica fluctúa, porque no es relevante, no es distintivo, no tiene capacidad. O sea, un emblema con 3 leones o con 3 castillos no se diferencia de un emblema con 5. Tiene que tener o menos o más, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, con ese factor intermedio, no sé si simplemente es una variación puramente formal, por decirlo de algún modo, o no. Y el asunto es que con los datos disponibles, pues de momento solo podemos plantear hipótesis. Entiendo. Pero vamos, en cualquier caso, es significativo que obviamente la misma figura en estas otras armerías, donde no se puede aplicar ese razonamiento o una interpretación de ese tipo, sin embargo, formalmente son absolutamente idénticas. Y esto es sorprendente por completo, porque es una figura inusitada, rarísima.
Desde luego. Mira, y hay otra cosa que me interesa de esta poética de la imaginación heráldica, y es que en realidad la imaginación heráldica va mucho más allá de las cuestiones que tengan que ver con la nobleza, la ambición de nobleza, distinción en el ámbito de la nobleza, y es que por cuando has señalado las camisetas de heavy metal, etc., en cierto sentido, en verano todos nosotros nos convertimos en heraldos y reyes de armas.
Sí, ¿no? En buena parte
de
sí.
De algo.
No sabemos, sí, sí.
No, pero a veces de marcas, a veces del mucho de un sistema mucho, neoliberal. ¿No?
Mucho de marcas, claro. Mucho de marcas, porque de hecho eso... Yo recuerdo mi padre, que era un tipo bastante singular, cuando empezó toda esta moda, llega un día a casa con una americana que se había comprado y que llevaba en la costura la etiqueta, ¿no? Y le dice a mi madre, esto vamos a tener que cortarlo, dice, porque ya está bien que haya pagado la americana como para encima hacerles publicidad gratis. Sí,
claro. Bien dicho.
Sí, sí, claro, exactamente, ¿no? Pero, es decir, claro, es, digamos, la perspectiva, vamos a llamarla tradicional, por llamarla de alguna manera, ¿no? Precultura de marcas, en cualquier caso, ¿no? Bueno, o ajena, porque además él tenía una vena crata, él, un poco peculiar. Y en este caso, efectivamente, o sea, nos hacemos heraldos de que llevamos una cosa de tal marca cuando a fin de cuentas lo que estamos haciendo es hacerles publicidad gratuita, ¿no? O sea,
somos los esclavos que pagan por...
Sí, totalmente.
¿No? Es la servitude volontaire de la bourgeoisie llevada al extremo neoliberal, ¿no?
Sí, claro, es muy
propio. O sea, la poética de la imaginación heráldica nos permite introducirnos efectivamente en cuestiones que son contemporáneamente... O sea,
bueno, totalmente, vamos, yo de hecho en un artículo que escribí ya hace un par de años o tres sobre marcas y logotipos, precisamente señalaba es decir, como al final la marca, o sea, además la mayor parte de las lenguas occidentales ha habido una evolución. La marca antes era simplemente el emblema de la firma comercial, sí, ¿no? De mark y de brand, he dicho, empleando la terminología inglesa. Pero finalmente marca ha venido a coincidir con firma comercial, con brand. Y esto es muy significativo.
Sí.
Es muy significativo, efectivamente. Entonces, sí es verdad que el entender cómo funcionan los sistemas emblemáticos permite darse cuenta de, bueno, es decir, si uno lo aplica con un cierto sentido de no quedarse en las cuestiones puramente internas, ¿no? Claro. Sino del funcionamiento social, que es absolutamente fundamental para entender cualquier producto sociocultural, como es obvio, pues efectivamente pues te ayuda a poner de manifiesto una cosa que antes sería impensable, porque la marca no era más que lo que garantizaba que eso era el producto de una empresa determinada y al cliente simplemente eso le garantizaba o le hacía esperar que el producto respondiese a la garantía que ofrecía la firma,
¿no? Sí, era un documento notarial.
Sí,
la marca es un documento notarial.
Sí, es el sello. Es el sello que dice, esto lo he hecho yo, y por lo tanto yo respondo de que tiene de que responde a la calidad que tendría que tener porque lo he producido yo. No yo llevo esto porque llevándolo demuestro que estoy afiliado. O sea, realmente ha cambiado de sentido. Antes era una marca del productor y ahora es una marca de que del portador está afiliado de alguna manera al productor.
Exactamente.
Y es claro, casi le da la vuelta.
Totalmente.
Y eso sí que es servitud, porque es como la marca de un esclavo.
Claro, eso es servitud voluntaria.
Totalmente.
Y además permite hacer una crítica de modelos sociológicos como los de Bourdieu sobre la distinción, y dice, porque esta unión no es una cuestión de distinción, va mucho más allá simplemente de la cuestión de mera homología, sino que va, o de homologación, sino que es realmente algo que dice algo sobre las transformaciones que están teniendo lugar
en
la sociedad y en la política contemporánea.
Hombre, cuando Bourdieu empezó a analizar esto, digamos que uno de los componentes, y bueno, y hasta cierto punto lo sigue siendo, era el de distinción, pero obviamente en ese sentido el análisis se queda corto. Pero claro, ese es el problema de cuando haces el análisis del fenómeno más o menos desde fuera. Le pasa un poco como cuando hace, cuando para ilustrar lo del el concepto de hábitus, analiza el caso de los filólogos, ¿no? Entonces ahí al final sale una especie de caricatura del filólogo, que dices, bueno, hay cosas que sí que funcionan así, pero hay otras cosas que, bueno, de hecho, la última vez que estaba leyendo eso, estaba pensando en aquello de Hayden-White, de que la misma cosa, respondiendo a los mismos datos empíricos, puedes, o al registro factual, más en su terminología, puedes contar una cosa en clave de comedia o de tragedia, ¿no? Bueno, también puede ser en una clave más neutra, pero da lo mismo. Y a mí la sensación que me daba es, bueno, Bourdieu ha querido contar un sainete, porque esos mismos elementos los planteas de una manera, digamos, más sobria y te sale simplemente...
Un poema épico.
Si le das el tono adecuado, te sale un poema épico exactamente con las mismas...
La poética de la representación del filólogo.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, el asunto es que conociendo los mecanismos de funcionamiento, o sea, la poética, lo que rige los mecanismos constructivos en este caso, pues de la emblemática, claro, es como como puedes advertir si ha habido o no transformaciones en su uso social. Si no sabes cómo funciona, ¿cómo vas a darte cuenta de eso? Me parece bastante obvio, ¿sí?
Bien, perdona, es que no, llevamos aquí 30 y tantos minutos, pero tenemos que ir terminando. Pero para poder terminar, yo no quiero que, dejemos esta conversación sin que yo pulse de alguna manera tu opinión acerca de este momento político, social, en el caso de España, de la Universidad Española. Yo no sé siquiera cómo está pasando, cómo está sufriendo la Universidad Española todo este... estos tiempos turbulentos de muchas elecciones, teniendo en cuenta que la universidad es una universidad pública, pero también de cómo esto hace cambiar, a fin de cuentas, el significado de la universidad en el ámbito político y social o en la esfera pública. Y lo que me pregunto es, ¿cuál es tu diagnóstico en este momento sobre cuestiones como libertad intelectual, libertad académica, en el ámbito de las humanidades, que es un ámbito muy amplio, al que tú te dedicas?
Bien, empezando quizá por lo que parece más general, aunque probablemente no lo sea, la situación política en España, o sociopolítica, en realidad es un buen ejemplo de cómo han evolucionado las sociedades occidentales desde la revolución conservadora de los años 80, lo que supuso la caída del muro de Berlín, que, bueno, para los afectados...
También hace 30 años.
También hace 30 años, efectivamente. Sí. Que en su momento celebramos como una especie de antesala del paraíso, y que en realidad se ha revelado, casi diría, como todo lo contrario. No para los afectados por los regímenes del socialismo real, bueno, aunque en los años 90 lo pasaron francamente muy mal, pero bueno, a eso nos llevaría por otros derroteros, porque son evoluciones sociales y socioeconómicas, bueno, no distintas, porque al final todo viene a confluir en lo mismo, que es el neoliberalismo rampante, pero en cualquier caso con unos condicionantes específicos en los que no podemos entrar aquí, porque además, para empezar, habría que desmontar un montón de malentendidos que hay en Occidente sobre lo que pasaba allí en realidad. Pero en Occidente el problema de la caída del muro de Berlín, es decir, de la desaparición de los regímenes de los partidos comunistas, fue que de pronto las oligarquías occidentales se sintieron liberadas de la presión de que el oro de Moscú viniese a financiar a los subversivos. Y el resultado de eso, bueno, pues lo padecemos todos los días. Es decir, ha habido el incremento de los planteamientos liberales ha crecido exponencialmente.
La universidad.
En general, pero en buena parte también en la universidad. Bueno, en la universidad pública, básicamente por la asunción por parte del Estado de la política de austeridad, que ha supuesto el radical envejecimiento del profesorado, el hecho de que todas las nuevas promesas pues hayan tenido que dedicar a la enseñanza secundaria, o hayan emigrado, por ejemplo, aquí a Estados Unidos o a donde han podido. Y el resultado de eso es claramente una pauperización de la universidad, ¿no? Una pérdida de alumnado, que además, claro, ha corrido pareja con un intento de implantar universidades privadas. Lo que pasa es que en España, por lo menos en concreto, pero vamos, en general, en Europa sigue siendo un componente complementario, ¿no? El grueso de la universidad sigue siendo pública. Entonces, ahí se ha notado, ya digo, sobre todo en esa pauperización, en esa carencia de medios, en esa carencia de renovación del profesorado, que eso es muy grave. Eso es muy grave porque de aquí a 5 años, pues, o sea, contando los últimos 10 y de aquí a unos 5 años, pues prácticamente la mitad del profesorado universitario que entró a finales de los 60, a lo largo de los 70 y bueno, ya sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, se va a jubilar, o sea, escalonadamente, pero visto con perspectiva de golpe, ¿no? Y para eso no hay relevo, porque el plantel se nos ha ido agostando, entonces eso plantea en la práctica pues problemas bastante serios, ¿no? Y de hecho, ahora mismo lo único que se están sacando son contratos que no hay otra manera de calificar más que de contratos basura, ¿no? Y claro, pues es una situación bastante, bastante grave y desde luego, si tienes un mínimo de conciencia, bastante dolorosa. Es más, incluso hablando con compañeros que no se distinguen especialmente por su grado de compromiso político, hay una sensación de indignación de decir, pero hombre, ¿cómo podemos ofrecer estas condiciones de trabajo si es que es una absoluta vergüenza, ¿no? Y bueno, ya para...
¿Y eso afecta a los proyectos que se llevan a cabo, al tipo de estudios que se llevan a cabo?
Bueno, eso afecta a todo, para empezar, en la medida en la que si no tienes continuidad, se queda todo en el aire, obviamente, ¿no? Y luego, pues, no, porque además muchas veces, por ejemplo, los profesores asociados, como tienen contratos, que creo que el máximo son de 3 años, pues si no son simplemente anuales, pues no pueden formar parte de los proyectos, por lo menos del equipo de investigación de los proyectos, ¿no? Pueden estar así en una especie de como de cajón desastre, que es el equipo de trabajo, pero claro, no es el núcleo duro del proyecto, ¿no? Lo cual ya de entrada es una marginación, porque están dando clase y se supone que investigando a la par que tú, entonces, ¿por qué no? Porque dentro de 2 años se les va a acabar el contrato y el proyecto dura 1 año más. Pues bueno, esto está creando situaciones bastante, bastante absurdas en realidad, ¿no? Uh-huh. Y en relación con la otra cuestión que planteabas, pues obviamente la precarización del empleo universitario, como la de cualquier otro, pues tiene como corolario una prudencia impostada. Es decir, nadie se atreve a moverse, no vaya a ser que se caiga. Y bueno, esto en la práctica, pues de momento no tengo, digamos, datos concretos que permitan justificar una postura un diagnóstico más preciso, ¿no? Pero bueno, al menos desde luego crea la amenaza de un profesorado, subcondicione. Y por lo tanto, con la posibilidad de, bueno, como mínimo que se dé una autocensura, ¿no? Sin que llegue a haber propiamente una condena de la libertad de expresión, que en términos formales sería, bueno, probablemente inconstitucional, claro, para empezar, ¿no? Pero... y en cualquier caso, pues socialmente inaceptable, pero claro, aquí estamos como siempre, que es el problema de siempre cuando hablamos de las libertades formales. Es decir, tú en teoría puedes decir lo que te dé la gana, pero cuida con lo que dices,
sí,
porque eso puede tener repercusiones.
Así.
Entonces, no es que obviamente en la universidad pública hay todavía suficientes grados de sensibilidad como para que eso de momento todavía no sea una amenaza clara, pero bueno, está ahí en el horizonte, y como sigan creciendo estos partidos filofascistas o parafascistas, o en algunos casos ya directamente, bueno, más que fascistas, fascistoides, porque en muchos casos ni siquiera tienen ese barniz de doctrina social que tenía el fascismo de los años 30, ¿no? Es ya una cosa, es ya como la degeneración del fascismo, lo cual en sí mismo parece un oxímoron, claro, pero no, resulta que es posible, sí. Pues claro, conforme eso aumente, incluso aunque no llegue a tener cuotas de poder concreto, o que tarde en tenerlas, mejor dicho, y eso está por ver, en cualquier caso eso crea un clima social, y en ese clima social, pues decir según qué cosas, pues puede no ser lo más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, desde luego a mi entender, la libertad de opinión, tanto para pensar como para expresar esos pensamientos, pues es una condición básica del funcionamiento del sistema universitario y en general del educativo y, bueno, y en definitiva del social. Porque sin esa posibilidad, bueno, pues simplemente nos abocamos al borreguismo absoluto y bueno, pues al final a la servitude volontaire, solo que no ya a respecto de determinadas marcas comerciales de las que a fin de cuentas podemos cambiar las lealtades y pasarnos a otra, sino respecto de un sistema que lo controle todo de tal manera que la disidencia ya no esté permitida, incluso aunque no esté explícitamente condenada, que probablemente es la manera más sutil de lograrlo.
Muchísimas gracias, Alberto Montaner, por aceptar esta entrevista con Iberian Connections.
Pues muchas gracias a ti por hacerla.